Bienvenidos a Línea en Alta Tensión. Primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Son las 13 horas, 1 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro, tiempo de iniciar la primera emisión de Línea en Alta Tensión y con ella nuestra barra informativa de esta tarde. Y esto es parte de la información que tendremos para usted en los próximos minutos. Los dos sismos sentidos en Turquía en las últimas horas dejan hasta el momento más de 2.600 muertos, derriban más de 3.200 edificios en Siria y en Turquía y dejan por lo pronto a 13.000 heridos. Presentan ante diputados proyecto de reforma constitucional en el Estado de México. 3 personas fallecen y 26 resultan lesionadas por volcadura de autobús en la carretera México-Puebla. Más de 27.000 militantes verdes en pre-campaña fortalecen el camino de la maestra Delfina Gómez. La militancia priista camina junta para defender al Estado de México, dice la candidata del PRI, Alejandra del Moral. Yo soy Miguel Bárcena y me da mucho gusto y le agradezco que nos acompañe en esta primera emisión de Línea en Alta Tensión, en donde tendremos para usted las noticias más relevantes de México y el mundo. Y bueno, como siempre, le informamos a través de qué frecuencias nos puede escuchar: en Toluca en el 98.9 de la frecuencia modulada, en Super Estéreo Milet, en Atlacomulco en el 104.7, Valle de Bravo en 93.5, en Querétaro en 2 estaciones, en su capital en el 103.1, en San Juan del Río en el 93.1 y en Guadalajara, la capital de Jalisco, en el 1510 de la amplitud modulada. Nos puede seguir en cualquier lugar en el que se encuentre a través de www.radiomilet y en nuestra aplicación que puede bajar de manera gratuita en la App Store, en la Play Store, en Radio Milet. Y bueno, pues hay mucha información. Desde luego, pues desde ayer estamos pendientes de lo que sucedió en Turquía. Un sismo de 7.8 grados en la intensidad en la escala de Richter que sacudió pues Alepo, desde luego Estambul, muchas regiones de Turquía, y que se sintió también no solo en Siria, en el país vecino, sino también en otros países de la región, en Israel, en Líbano y en otros más. Y bueno, pues hay una gran expectativa por lo que está sucediendo. Son horas de terror en México, sabemos muy bien lo que esto significa. Y hasta el momento, pues las cifras son terribles porque han sucedido apenas algunas horas y se habla de más de 2.600 muertos, más de 3.200 edificios que se vinieron abajo, casas, construcciones, oficinas. Hubo 2 temblores, los 2 de más de 7.5 grados con una diferencia de 9 horas y que pues siguen causando terror porque se esperan más réplicas en las próximas horas. Y bueno, países como Turquía, en donde se han registrado sismos en años anteriores, pero no con esta intensidad, y en donde las construcciones, sobre todo las más antiguas, no están edificadas con los estándares que marcan pues los patrones o las reglamentaciones urbanas y arquitectónicas de los últimos años, precisamente para evitar que sean tan vulnerables. Se habla de por lo menos 13.000 heridos, y según las autoridades, pues las cifras de víctimas mortales se van a seguir incrementando. Si usted entra a las distintas cuentas de redes, en internet, en Facebook, en Twitter, pues va a haber imágenes terribles, muchos videos que se grabaron en el momento y posterior al sismo, y se ve cómo las construcciones van cayendo como si fueran barajas, como si fueran naipes. Y bueno, pues el terror verdaderamente terrible lo que está sucediendo. Más adelante vamos a retomar esta información para irla actualizando. Y bueno, pues ayer fue 5 de febrero, Día de la Constitución, el aniversario 106 de nuestra máxima carta, que precisamente se signó después de una convención constituyente a la que acudieron los representantes de las diversas fuerzas políticas, de los grupos armados que hasta ese entonces habían estado en disputa, encabezados por Venustiano Carranza, y que llegaron al Teatro de la República en la capital de Querétaro precisamente con una propuesta de una constitución bajo el brazo que habían trabajado durante mucho tiempo y que con los años, pues esta constitución ha sufrido decenas de modificaciones al gusto en muchas ocasiones de los gobernantes en turno, sobre todo cuando el PRI tenía mayoría en la Cámara de Diputados y podía hacer lo que le viene en gana. Y hoy pareciera que estamos volviendo a esos tiempos en donde el presidente López Obrador ha insistido en modificar la constitución por fines más de tipo práctico o de beneficio o de bienestar social que por cuestiones ideológicas, por filias y fobias ideológicas. Y ayer pues fue interesante ver lo que se vivió en el Teatro de la República con una nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Piña, quien es una mujer de carrera que ha hecho prácticamente toda su trayectoria dentro del servicio judicial, que conoce muy bien todas las áreas, todos los niveles, todos los puestos, y que pues no se iba a quedar callada ante las alusiones personales del presidente a raíz de que ganó la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, pues ayer en un acto republicano, sí, pero que precisamente de alguna manera confronta las distintas visiones de quienes lideran los tres poderes, en este caso el Ejecutivo, encabezado por López Obrador, la Justicia, encabezada por la doctora Piña, y el Legislativo, encabezado por un lado por Santiago Krill, quien es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, panista, y por otro lado un morenista que encabeza la presidencia en el Senado. Y ayer, pues de manera velada, pues se dijeron lo que se tenían que decir, y yo celebro que esto suceda porque precisamente es lo que demuestra que hay y debe de haber y se debe de mantener una independencia de los tres poderes, con puntos de vista, con posiciones distintas que pueden ser encontradas, pero que a través de la política y el diálogo pueden lograr consensos, pueden lograr acuerdos, porque independientemente del partido, lo que se busca es el beneficio de la ciudadanía, es el beneficio de los mexicanos, no del pueblo, como dice el presidente, porque cuando él habla de pueblo se refiere solo a un sector de la población. Yo por eso prefiero hablar de ciudadanos, prefiero hablar de mexicanos, independientemente del nivel socioeconómico, cultural o étnico. Y bueno, pues ayer hubo de todo. Llamó la atención Carlos Lara que cuando llega el presidente López Obrador, pues literalmente les hace el feo a la presidenta de la Suprema Corte y al líder de los diputados, a Santiago Krill, lo saluda, pero pues simplemente como no queriendo. Y después hay videos y se ve cómo a Santiago Krill, que tendría que estar flanqueando al presidente, lo mueven el identificador, el personificador que se pone normalmente en los eventos, y que además hay un protocolo que se debe de seguir. A Santiago Krill lo mueven, lo alejan del presidente, y después llama la atención que cuando llega el presidente, todos se levantan, menos la presidenta de la Suprema Corte, aunque ella sí se pone de pie cuando pues viene el saludo protocolario, el himno y demás. Y a la gente morena les molestó que la presidenta de la Suprema Corte no respetara el protocolo, pero el presidente tampoco lo hizo, y generalmente no lo hace porque él siempre aprovecha los eventos, como es su costumbre, para golpear, para generar conflicto. Y bueno, pues cuéntanos un poco lo que se vivió ayer y sobre todo las reacciones del día de hoy. Te saludo con gusto allá en la Ciudad de México, Carlos.
Estimado Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues en este arranque de semana, pues mira, trataré de ser muy telegráfico en este asunto, porque vaya que ayer pues se dieron con todo ahí en el Teatro de la República, en la conmemoración esta de pues el 106 aniversario de la Constitución Mexicana. Y bueno, pues ayer empezaron justamente los discursos en esta promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 106 aniversario. Estuvieron todos los gobernadores, ¿eh? Hoy sí, estuvieron todos. Bueno, previo hubo la reunión de la CONAGO, se eligió a Salomón Jara como presidente de la CONAGO, y bueno, la Conferencia Nacional de Gobernadores. Y bueno, pues desde la llegada del presidente, los saludos, que si se saludaba o no con la ministra, con los demás, con Santiago Krill, que es del PAN, y bueno, pues ahí, desde ahí empezó toda esa tensión. Y en los discursos, pues fue donde hubo mayor cuestión. La ministra presidenta de la Suprema Corte, como tú ya lo decías, bueno, no se levanta en el momento en el que llega el presidente, en los actos del himno nacional se levantó, Y ya posteriormente, bueno, en el discurso ella pues habla sobre la independencia del Poder Judicial, la independencia de los jueces. Pero el momento más climático de este asunto pues llegó cuando Santiago Krill hace uso de la palabra, ¿no? Y empezó a hablar sobre el tema del diálogo, que es siempre necesario que se dialogue, que en gobiernos autoritarios no se puede dialogar, y que pues el diálogo, pues él señala, ¿no?, que aún en la propia Constitución, bueno, pues se tuvieron que sentar a dialogar con visiones completamente diferentes de la realidad del país, y que el producto de esos diálogos pues era la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues bueno, a este momento fue crucial cuando Santiago Krill pues habla sobre el momento de pedir el diálogo, y mira, lo hace de esta forma.
A veces cuando dicen, queremos diálogo, nosotros decimos, no, no es que no respetemos y que en la democracia debe de haber pluralidad, es que el diálogo que ellos quieren busca preventas, es regresar a los moches. Acuérdense ustedes cuando estaba Carsten de secretario de Hacienda, yo creo que era Calderón el presidente, aprobaban los presupuestos por unanimidad, es decir, todos los diputados. Antes se les llamaba levantamanos, ahora todo es electrónico ya.
Ahí escuchamos lo que dijo López Obrador hoy en la mañana contestando a una pregunta, pero vamos a escuchar lo que dijo Santiago Krill ayer.
El reto de nuestra generación, el gran reto, es encontrar a través del diálogo político, la unidad dentro de esta vasta pluralidad y diversidad que es México, no a través de una visión única. Eso contradice la esencia de nuestra democracia. Quienes nos precedieron hicieron constituciones innovadoras. No hay duda, la primera de dimensión social. Nadie, absolutamente nadie, debate ello. Todo esto es cierto, pero, y este pero es exacto, porque su cumplimiento cabal ha sido el meollo de nuestra historia constitucional.
Pues eso es lo que dijo ayer Santiago y generó la respuesta de hoy. Dice el presidente que antes eran levantadedos o levantamanos, que hoy todo es digital, pues hoy son apretabotones y son... Pues,
y es lo
son,
mismo.
Que es lo mismo, es exactamente... Morena, por eso le dicen el primor, ¿no? Porque muchos vienen del PRI, algunos del PAN, obviamente el PRD, pero hacen exactamente lo mismo por lo que lucharon y combatieron precisamente para que esto se acabara, y hoy la gente de Morena pues simplemente vota lo que el presidente quiere, sin ninguna autonomía, sin ninguna dependencia, sin ningún criterio, Carlos.
Sí, y bueno, pues el presidente también, no te creas, no se quedó con las ganas de responderle, de responder el tema de lo de la ministra, ¿no? Porque, bueno...
A la ministra,
pues,
okay.
No, la ministra presidenta, ¿no? Porque se queda sentada, ¿no? Y el presidente, mira, la verdad, el presidente, o sea, pues yo creo que sí estaba molesto, ¿no? Por esta acción, ¿no? Pero pues bueno, pues la ministra, pues no se sabe sus motivos por los cuales se quedó sentada cuando el presidente de la República llegaba, ¿no? Pero mira, el presidente de la República, pues así interpreta lo que él considera pudo haber pasado en ese momento. Mira, vamos a escuchar.
Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente. Desde luego en la formalidad, desde el porfiriato, se hablaba, ¿no?, de la división, del equilibrio entre los poderes, pero en la realidad el poder de los poderes era el Ejecutivo. ¿Cuándo se había visto de que se quedara sentado presidente de la Corte? Era un acto así. Eso me llena de orgullo.
Oye, Carlos, pues imagínate si siguiera. ¿Te acuerdas que él quiso imponer varios años más al ministro Saldívar Lelo de la Rea? Porque quería que se quedara, porque pues prácticamente Lelo de la Rea era otro empleado más del presidente, ¿no? Siempre servil, siempre agachón. y ahora pues le salió una mujer distinta, o la, claro, por eso de cuando no se quiso, no se pudo quedar Lelo de Saldívar, Lelo de la Rea, quiso imponer a Yasmín, tampoco lo pudo, y pues se ve que le dolió, porque él habla de independencia, habla de autonomía, cuando lo que él ha querido desde que llegó es someter precisamente a los otros dos poderes.
Y si no le hubiera pues aceptado, pues ni siquiera le hubiera dicho, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí hubo ahí un choque, algo que le pasó y que pues que no le gustó.
Si te parece, Carlos, tenemos que hacer una breve pausa, no te vayas, ¿sí? Para que nos digas, ¿sí?, qué ha dicho el presidente con respecto a lo que está sucediendo en Turquía. Una pausa y continuamos contigo. Bien, ya estamos de regreso, 13 horas, 1 de la tarde, 21 minutos, tiempo del centro, misma hora en Toluca, la capital del Estado de México, desde donde estamos transmitiendo, abriendo semana, abriendo la barra informativa del INE en alta tensión. Y bueno, pues para redondear, Carlos Lara, ayer pues se vivieron momentos tensos, diálogos velados, pero directos, fuertes, yo lo celebro. Y mira, no es la primera vez. El presidente muchas veces no respeta el protocolo, lo ha hecho con la bandera, con la banda presidencial, no saluda a la bandera, no canta el himno nacional. Entonces, pues, digamos que no tendrían mucho de qué quejarse en el caso de que la ministra no hubiera respetado el protocolo. Creo que el protocolo es cuando se rinde homenaje a la bandera y uno se levanta y saluda y demás, ¿no? Lo otro es una cuestión de cortesía. Habría que preguntarle después a la ministra y que nos cuente o que nos diga por qué no se levantó. Uh-huh. Pero fíjate, me hizo recordar ayer, yo tuve oportunidad de transmitir varias veces el 5 de febrero desde el Teatro de la República, cuando se propié, coordinaba la transmisión, y el último año que me tocó hacerlo fue con Lili Téllez, hace ya muchos años, en época del presidente Zedillo. Y lo mismo que hizo López Obrador, lo hizo Zedillo en su momento. No saludó a Mario Villanueva, que era el gobernador saliente de Quintana Roo, cuando ya pues la federación le estaba presionando, lo seguían porque lo querían detener, por una venganza más de tipo personal de Zedillo que por todos los temas judiciales que se vinieron después. Y tampoco saludó al entonces fiscal de Hierro, ya era procurador federal del consumidor, pero había estado antes en la Procuraduría General de la República, en la época de Álvarez del Castillo, y se lo brincó, no lo quiso saludar. Hoy es un destacado abogado penalista, que fue procurador también del estado de Chiapas. Entonces no es la primera vez que sucede, y ya sabemos que los presidentes pues muchas veces se suben al ladrillo y se marean, es muy difícil que no lo sean. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que fue bueno lo que pasó ayer, ¿no? Porque cada quien planteó su punto de vista, y hay que también mencionar y destacar al gobernador de Querétaro, quien también habló de que eran tiempos de unidad y no de tratar de dividir y de polarizar a los mexicanos. Así es que vamos a ver hasta dónde da esto, pero creo que fue un buen evento en el que cada quien puso los puntos sobre las sillas.
Creo que fue un evento muy equilibrado, ¿no? Al final de cuentas son dos visiones, ¿no? Entonces, imagínate, pues bueno, pues creo que estuvo muy bien, muy equilibrado todo, ¿no? Los discursos, porque al final de cuentas, pues sí, ¿no? O sea, y la respuesta, ¿no?, que también da el presidente del Senado, pero más allá de esta respuesta, creo que lo que menciona el presidente también de la República lo menciona, ¿no? Que, pues bueno, buscan reformar la Constitución, seguirla reformando, buscan abolir ciertas cuestiones que según dice no va acorde, ¿no?, con el espíritu de la Constitución. Pero bueno, el tema de ayer, bueno, fue que pues dio mucho de qué hablar este tema, ¿no? Muchos enojados por parte de Morena, ¿no? Pero al final de cuentas,
no di el nombre de quién era este procurador del consumidor, que fue subprocurador en la PGR y que era conocido como el fiscal de Hierro. Es el abogado Javier Cuello Trejo, a él lo dejó Zedillo, lo dejó con la mano estirada, se lo brincó, igual a Mario Villanueva. Adelante.
Bueno, pues ahí está el pues el dato cultural, estimado Miguel, porque siempre son buenos tener esos datos en la memoria, y sobre todo, bueno, que nos ayudan justamente a, pues, a platicar sobre estos temas. Pero bueno, ahí está el tema, lo que tiene que ver con, pues, este asunto.
Y sobre Turquía, hoy habló el presidente también.
Y pues bueno, pues vamos al tema de lo de Turquía, estimado Miguel. El presidente de la República lamentó justamente estos hechos que se registraron ayer por la noche, hoy por la mañana en Turquía, dos poderosos sismos que se registraron, 7.8, luego 7.5, y el presidente prometió ayuda humanitaria.
Nuestra solidaridad con el pueblo de Turquía, de Siria, porque ayer por la tarde-noche les afectó un terremoto de magnitud de 7.8 y lamentablemente se perdieron vidas y hay heridos. Hoy en la mañana dimos ya instrucciones para que la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marina y la Secretaría de la Defensa organicen la ayuda que se pueda ofrecer, que se pueda brindar. Hay equipo, tanto en la Secretaría de la Defensa como en Marina, especializado en salvar vidas de personas atrapadas, y nos vamos a organizar para ayudar.
Pues se van a organizar para ayudar, que esto es justamente lo que se tiene que hacer, debido a que, pues sí, si vemos las imágenes que hemos estado llegando a través de las agencias, ahí en la cuenta Twitter de Milet, bueno, pues han estado subiendo bastantes imágenes y videos sobre lo que ha estado sucediendo, Miguel, en torno, pues, a estos terribles terremotos que se han registrado allá en el sur de Turquía y en el norte de Siria. Esto hay que dejarlo claro, el norte de Siria, y bueno, pues más de 3.000 personas muertas en Turquía. Se habla de casi 1.500 en Siria. No tenemos el dato exacto ahí de lo que pueda suceder, pero bueno, esto pues ha causado conmoción en la región. Se sintió en 18 países. Hasta acá se detectó el temblor, Miguel. El sismológico detectó el movimiento, digo, no en las magnitudes, pero se detectó. Incluso hasta Groenlandia se detectó el sismo. Entonces, pues bueno, pues así las cosas, Miguel. Insisto, ahí usted puede ver los videos, las imágenes de todo lo que ha sucedido a través de nuestra cuenta Twitter, @noticiasmiles. Y bueno, pues ahí síganos y ahí infórmese también, porque se suben bastante información en lo que tiene que ver con, pues, esta
cuestión de Siria. Muchísimas gracias por tu reporte muy completo de lo que sucedió ayer en el Teatro de la República en Querétaro con motivo del aniversario de la Constitución Mexicana, y las reacciones del presidente hoy a lo que dijo Santiago, lo que dijo la presidenta de la Suprema Corte, y obviamente sobre lo que sucede en Turquía. Es probable que en breve salgan equipos mexicanos de rescate, ayuda humanitaria, como siempre México muy solidario, y además precisamente por las tristes experiencias que hemos tenido de estos sismos catastróficos del 85, 1985, 2017, pues México ha desarrollado afortunadamente una cultura de la prevención, y sobre todo está mucho mejor capacitado para enfrentar este tipo de desastres que no se pueden evitar, porque pues los sismos, igual que muchos otros fenómenos naturales, no son predecibles, pero sí se pueden mitigar cuando se cuenta con la cultura de la prevención, con el equipamiento y la capacitación. Así es que seguramente México enviará ayuda pronto. Como ya mencionaba Carlos Lara, en la madrugada de lunes, madrugada para Turquía, la noche del domingo para nosotros, un sismo de 7.8 grados en escala de Richter sacudió el sureste de Turquía y el norte de Siria. 9 horas después, un segundo temblor de 7.6 se registró en el centro. Como usted sabe, Turquía es un país situado en una pues en una zona de placas tectónicas activas, es una zona sísmica, dicen que es de las más activas del mundo, y los temblores seguidos de decenas han dejado ya hasta el momento, se habla de por lo menos 2.600 muertos, 13.000 heridos, un número aún por estimar desaparecidos. En Turquía hay al menos 1.651 fallecidos y 11.119 heridos, según las autoridades, que cuantifican también en 2.834 los edificios derrumbados. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, como todo el mundo lo conoce, ha asegurado que esta es la mayor tragedia para su país desde el gran terremoto de Arzinacán. Esto fue en 1939, que dejó 30.000 fallecidos, y advierte que la cifra de víctimas puede ser aún mayor. En Siria se habla de 570 muertos en zonas controladas por el gobierno y otros 430 en la zona del noroeste controlada por los rebeldes, donde han colapsado más de 400 edificios. Ahora, México también envió ayuda, y es importante destacarlo. Hay incendios pavorosos que están afectando Chile en la zona de Concepción, y México envió ayer ayuda, lo dio a conocer la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Comisión Nacional Forestal. México tiene de los mejores combatientes forestales que hay en el mundo. Mexicanos han estado ayudando en los pavorosos incendios de hace 2 años en Estados Unidos y en Canadá, y ahora viajan a Chile precisamente para ayudar a este país para combatir los graves incendios forestales que afectan las regiones del Biobío, la Araucaña y Nablé en la zona centro-sur de este país sudamericano. Hasta el momento se han enviado 30 brigadistas de la CONAFOR, técnicos especializados, jefes de brigada y combatientes de siniestros, y 27 efectivos del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana, expertos en el combate de incendios. Se trata del equipo internacional más numeroso de personas que se ha trasladado a Chile para colaborar en la atención de esta contingencia. Y el presidente López Obrador ha dicho que si Chile solicita más ayuda, pues con gusto la van a enviar. Este contingente salió ayer a las 5 de la tarde del aeropuerto de aquí de Zumpango, el aeropuerto de Santa Lucía, en donde está la base aérea militar. Salió a las 18 horas con el primer equipo mexicano, de los cuales son 7 tripulantes de la Fuerza Aérea Mexicana. Y bueno, pues llegaron hace unas horas al aeropuerto Carriel Sur de la ciudad de Concepción, desde donde se despliegan a las zonas afectadas. Hay que recordar que el actual secretario de Medio Ambiente del gobierno de Toluca, perdón, del gobierno del Estado de México, el secretario Rescala, él fue titular de la CONAFOR hace algunos años en la administración anterior, y precisamente bajo su mandato fue cuando se firmaron todos estos convenios de capacitación de bomberos forestales mexicanos para capacitarse en Estados Unidos y en Canadá. Y ahora, pues el nivel de estos mexicanos, repito, hay que reconocerlo, es de tal magnitud que han ido a Estados Unidos y a Canadá a combatir incendios, y ahora lo están haciendo en Chile. Bueno, cambiando de tema, vamos a la información local. Se presentó ante diputados el proyecto de reforma constitucional del Estado de México. Joel Morales Bravo tiene el reporte.
A más de 100 años de promulgación de la Constitución local, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 61 legislatura del Estado de México, Maurilio Hernández González, recibió el proyecto de reforma constitucional para la entidad tras 29 meses de trabajo en un evento con representantes de todos los sectores participantes en su conformación, y donde se realizó un llamado a la clase política mexiquense para transformar la realidad que permita reducir pobreza, feminicidios, corrupción y dar mejores oportunidades a sectores empresariales, a la inversión pública, con justicia y también honestidad. Un proyecto en donde, por cierto, estuvo coordinado por Mauricio Valdés, ex senador de la República Mexicana y destacado político mexiquense. En el evento estuvo presente el líder parlamentario, acompañado por el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rogelio Escapaleta, representantes del Ejecutivo Estatal, el diputado Marco Cruz, presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, el diputado Daniel Cibaja, presidente de la Comisión Legislativa Especial del Seguimiento al Secretariado Técnico, el coordinador parlamentario del PRD, Sergio García, entre otros más. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Bueno, pues eso con respecto a este proyecto de reforma constitucional mexiquense. Vamos con Joel Morales Bravo, vamos a una pausa primero y regresamos con las campañas y con el análisis político de lo que sucede aquí en territorio mexiquense con Daniel Camargo. No se vayan. Bien, ya estamos de regreso, 13:39 en el centro del país, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México, y vámonos precisamente con las breves mexiquenses.
Les saluda Claudia Maya, esta es la información. El empoderamiento de las mujeres es una tarea prioritaria en la agenda legislativa del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que encabeza Elia Rescala. Por ello, la diputada Isabel Sánchez desarrolla espacios de formación, sensibilización e intercambio de ideas para atender la solicitud de este sector a la vida libre de la violencia. En conmemoración por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, el pasado 4 de febrero, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México Municipios reitera el compromiso de salvaguardar la vida e integridad de su derecho a audiencia a través de diferentes unidades médicas de este organismo. Roberto Fidel García Millán, director del Centro de Oncología Estatal, el doctor José Luis Barrera, añadió que el cáncer fue la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y estuvo por encima de las muertes relacionadas a infecciones por el SARS-CoV-2 en el año 2020. Con la finalidad de prevenir o, en su caso, detectar y atender y erradicar la violencia en la mujer, el Instituto de Salud del Estado de México cuenta con distintos programas y servicios en esta materia para reducir riesgos de conductas agresoras hacia las mujeres. Esta dependencia ha aplicado en el último año 369.923 cuestionarios de detención de violencia, a igual número de mujeres que ha otorgado más de 57.000 consultas de atención psicológica en beneficio de 21.000 pacientes, mujeres, niñas, adolescentes en situación de violencia. En cabal cumplimiento al artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y producto de la construcción política democrática en el Cabildo y desde el trabajo pie a tierra, el gobierno municipal encabezado por Raimundo Martínez Carvajal llevó a cabo la promulgación del Bando Municipal 2023. La promulgación de este documento político, jurídico y de gobierno indicó el alcalde fortalecer la normatividad que permite la armonía ciudadana y con ello nos dará orden, legalidad y fortaleza como sociedad. El incendio de un corralón de vehículos en Lerma causó la movilización de policías estatales y municipales, así como el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil del municipio, la tarde de este domingo 5 de febrero. Los hechos ocurrieron en el inmueble ubicado en el Circuito Norte y Juárez, en San José el Llanito. La quemazón se prolongó por más de una hora, situación que mantuvo en alerta a los cuerpos de emergencia y policíacos en todo momento resguardaron el sitio. La Universidad Autónoma del Estado de México colabora permanentemente en ofrecer información pública y coadyuvar en acciones que consoliden a esta casa de estudios como ejemplo de transparencia y rendición de cuentas, sostuvo el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz al atestiguar el segundo informe anual de actividades del órgano interno de control que rindió su titular Victorino Barrios Dávalos. Ante el pleno del Consejo Universitario, Barrios Dávalos destacó que con el apoyo de la Administración 2021-2025 acudió a 107 reuniones del Comité de Adquisición de Obras y por primera vez participó en la revisión de los recursos que genera la Autónoma Mexiquense, lo que refleja la apertura de la institución para cumplir con su responsabilidad en materia de transparencia.
Muchísimas gracias por el reporte. Vamos ahora con Joel Morales Bravo y el pulso de las precampañas.
Ante más de 6.000 militantes del Partido Verde Ecologista en Xoyaniquilpan, la precandidata de Morena del Partido Verde Ecologista de México, IPT, Delfina Gómez Álvarez, pidió no conformarse y hacer caso omiso a los señalamientos en su contra. Se dice cliente de algunos, pero no tiene por qué dar explicaciones. Con los únicos que puedo hacerlo es con su familia, amigos, simpatizantes y militantes. Y repitió que está más puesta que un calcetín para que venga lo que venga. Aseveró que la gente confía en ellos y que junto con el amor y el apoyo de los militantes y simpatizantes van a lograr la transformación que se está buscando. En tanto, la precandidata del Partido Revolucionario Institucional a la gobernatura del Estado de México, Alejandra del Moral Vela, invitó a la militancia priista a seguir caminando juntos para continuar construyendo el estado más grande y próspero del país.
Nosotros, los priistas, nosotros los aliancistas, somos la gente de resultados, de hechos y de acciones. Aquí no pretendemos ser algo que no somos, ni nos colgamos de la fama de alguien más para que nos conozcan. Aquí tienen mucha precandidata. Los valientes que aportamos, que entendemos y que resolvemos los problemas de la gente, porque sabemos que las cosas no llegan por magia ni del cielo, que los logros llegan con la experiencia, con la visión y con la capacidad para resolver problemas. Ya les quedó claro a todas y a todos que para resolver los problemas del Estado de México se necesitan más que promesas y buenas intenciones.
Finalmente, y en otro orden de ideas, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, junto con el senador Miguel Ángel Mancera y el diputado Omar Ortega Álvarez, anunciaron que los legisladores del Partido de la Revolución Democrática van a impulsar en todo el país la reglamentación de los gobiernos de coalición para que a partir del 2024 pueda ser una realidad esta forma de gobierno en los municipios, estados, así como en la presidencia de la República. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Y bueno, pues así como avanzan las precampañas, avanzan los reacomodos de los grupos, de los liderazgos en el Estado de México. Hay quienes pues no creen en que Alejandra del Moral pueda ganar, y muchos priistas o expriistas que han sido candidatos, excandidatos, o que han tenido algunos puestos de elección popular en diversos municipios, pues se han estado pasando a las filas del Verde o a las filas de Morena, pero se habla también de empresarios, de dirigentes sociales y políticos. Hubo una reunión que se realizó en Tecámac hace unos días bajo el auspicio de la presidenta municipal, en la que 12 exalcaldes, 9 exdiputados y 15 exregidores, pues brincaron al barco de la Alianza Va por el Estado de México, que lleva precisamente como candidata a la maestra Delfina Gómez. Y bueno, pues esto estaría debilitando de alguna forma la fortaleza de Alejandra del Moral. En la línea telefónica, con el análisis político precisamente de cómo van las precampañas, está Daniel Camargo, director de Cuestión de Polémica. Querido Daniel, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Miguel? Muy buena tarde. Qué gusto saludarte a ti, a todos, a todas en el estudio, a tu auditorio. A ver, eso que comentas de los 200 líderes, expresidentes, algunos expresidentes municipales, algunos exdiputados locales, algunos exregidores y exregidoras, todo en masculino y en femenino. Algunos de estos casos que se dio en el municipio de Tecámac, pues, a ver, voy a comentar y voy a hacer algunas precisiones ahí que vale la pena destacar. En cuanto dimos a conocer esta información en cuestión de polémica.com, que tuvimos ahí la primicia, inmediatamente empezamos a analizar los perfiles de quienes se habían ido o de quienes anunciaron su adhesión a Morena. Y hay varias situaciones ahí interesantes. Una, son personajes expriistas, expanistas, experredistas, muchos de ellos que se alejaron de sus partidos, de sus respectivos partidos hace ya años. Jugaron candidaturas, fueron gente que se vio beneficiada con las designaciones y con los cargos de elección popular en sus respectivos partidos, pero que dejaron a sus partidos, se fueron a redes sociales progresistas, se fueron al Verde Ecologista, se fueron a diferentes partidos de los pequeños, de los partidos satélite que se les llama en el Estado de México y a nivel nacional, y que ya no figuraban, ya no tenían un peso específico dentro del Partido Revolucionario Institucional.
O sea, que ya eran cartuchos quemados dentro del PRI, buscaron otras opciones con estos partidos, con la chiquillada, como diría Diego Fernández de Ceballos. Estaríamos hablando de Noé Martín Vázquez Pérez, exdiputado federal, cercano a Rubiel Ávila, de Basilio Gómez, excandidato de Fuerza por México en Naucalpan, Luis Fernando Cepeda López, exfuncionario en el gabinete, ese sí, del priista Alfredo del Mazo. ¿Estaríamos hablando de estos personajes?
Sí, Sergio Saldaña, que fue diputado federal, después la quiso jugar como diputado local, perdió y se fue como aspirante de redes sociales progresistas, aspirante a presidente municipal en Atizapán de Zaragoza. Ese tipo de personajes que habían dejado ya sus partidos hace algunos años, una, y dos, personajes que incluso me dicen no tengo los nombres precisos de quiénes son, pero me dicen personajes que incluso están dentro de la nómina de la presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez, desde el trienio pasado, que recordemos que Mariela Gutiérrez jugó la reelección, ganó en su primer año de su segundo periodo, y son personajes que están en la nómina de la presidenta municipal de Morena de Tecámac desde la administración pasada.
O sea que ahora son gente que ya estaba fuera, digamos, de la esfera o del ámbito de influencia del PRI, pero sin embargo se habla que entre todos ellos podrían sumarle cerca de 200,000 votos a Delfina.
Al principio se hablaba de que ellos, incluso ellos dijeron, 200 ex líderes, dijeron que podían sumarle 400,000 votos. Eso fue el día que estuvo allá Delfina y que se la presentaron, se tomaron la foto y se lo presentaron como el gran equipo, estructura electoral que le podía acarrear 400,000 votos ese día. Pasaron 2-3 días y empezaron a decir que sí, podían acarrearle votos y que le podrían acarrear 200,000, o sea, bajaron la tarifa a la mitad. Fue un boom, lo que sí no hay que perder de vista fue que fue un boom, fue una situación interesante que puso en el ojo de Delfina Gómez a Mariela Gutiérrez, que también fue aspirante a la candidatura para el gobierno del estado por parte de Morena, y se la ganó obviamente Delfina, pero la puso en el ojo del huracán y la puso como una estratega importante para el tema de la campaña que va a iniciar el 2 de abril en este año. Pero más allá, dudan los que saben, dudan los que conocieron, dudan los que fueron incluso compañeros de estos expristas y expanistas, dudan que puedan tener la capacidad de llevar los 200,000 votos que ahora dicen pueden acarrearle a Delfina Gómez. Vamos a ver cómo se pone el tema y vamos a ver también por qué aquí lo que no se debe de perder de vista por parte del equipo de Delfina Gómez, y es que nos están escuchando, es que prácticamente están llevándoles puros cohetes chinos que a la mera hora, el día de la elección, se pueden cebar.
O sea, cartucho quemado, que ofrecen mucho, que a lo mejor no pueden sumarle tanto, pero que sin duda me imagino que ellos estarían buscando también algún beneficio personal, ¿no? Algún puesto durante las algún cargo durante las campañas, algún puesto en caso de ganar. Oye, también llama la atención, y ya para concluir, Daniel, te quiero preguntar, ayer empezaron a circular también en redes algunas fotografías de bolsas de esto que se llama la Delfimoda, fabricantes de zapatos de San Mateo Atenco. Anunciaron el lanzamiento de este segundo bloque, que son tenis, bolsas, chamarras para hombres, mujeres, todos ellos contienen estampados con la caricatura de la maestra Delfina, y sobre ello Jorge Luis Bobadilla, acompañado de integrantes de esta Asociación de Zapateros de San Mateo Atenco, señaló que es una iniciativa de los productores de calzado para que los volteen a ver por su trabajo y reactivar en la zona donde viven el comercio. ¿Esto es legal? ¿No está en contra del espíritu dentro de estas precampañas?
Hasta este momento no se ha pronunciado el Instituto Electoral del Estado de México, no se ha pronunciado, y tal y como lo dices, ellos están tomando el tema de la efervescencia política y los zapateros de San Mateo. Tengo un grupo de zapateros de ahí de San Mateo que son de la organización Orgullo Zapatero Asociación Civil. Tuvieron esa iniciativa, que obviamente están por ahí, esto también lo paso ahí de primicia, están por ahí en el Partido de Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, viendo la manera en la cual poder impugnar esta iniciativa, que dicen en Morena, es algo que los de la organización decidieron por sí solos y no es un encargo. Entonces están viendo por ahí los vacíos legales que podría haber y la manera en la cual esta situación se le puede impugnar al equipo de la morenista de Delfina Gómez. Están en el análisis. Hasta el momento
pues vamos
el instituto no se ha pronunciado.
Vamos a esperar, Daniel, pero por lo pronto, pues ahí está, ¿no? Ya echaron a andar la Delfimoda y a ver qué tanto venden y qué tanto llaman la atención. Pero yo creo que para ser parejos, pues también deberían de lanzarla a Le Moda, ¿no? O alguna cosa así.
De hecho, ahí mismo en Xonacatlán, crearon una muñeca que es de Alejandra del Moral, la aspirante del PRI. Xonacatlán se destaca por crear peluches. Entonces ahí hicieron eso. Vamos a ver si lanzan algo así como la del Fimoda, a ver si lanzan la del Moral Moda.
La del Moral Moda, ¿no? Muy bien, pues vamos a estar pendientes, querido Daniel. Te mando un abrazo, buen inicio de semana.
Abrazo grande, que les vaya como se porta.
Y bueno, pues mire, cambiando de tema, como usted sabe, hoy es día festivo, muchos no fueron a clases ni trabajaron. Aquí en los noticieros pues no descansamos nunca, y pues mucha gente busca opciones, no solo para este fin de semana, sino para los próximos. Y mire, esta temporada es maravillosa por dos espectáculos de la naturaleza. Uno de ellos es nuevamente la presencia de la ballena gris en aguas mexicanas, allá en Baja California, en el Mar de Cortés. Y la otra es la mariposa monarca, que también desde finales de noviembre llega a los santuarios que están en Michoacán, en Sierra Chincua y en Angangueo, pero también aquí en el Estado de México hay varios. Si usted va hacia Valle de Bravo, se va a encontrar incluso con varias zonas en donde puede apreciar directamente a la monarca. Sobre esto nos habla Nadia Ojeda.
La Secretaría de Cultura y Turismo fomenta el cuidado y la preservación del medio ambiente en sitios como los santuarios de la mariposa monarca, a través de capacitación a las y los prestadores de servicios turísticos para generar conciencia y encaminar su actividad a la sostenibilidad. A través de la Subsecretaría de Turismo se realizó una visita de trabajo en conjunto con la nueva mesa directiva del ejido de San Mateo Almomoa, municipio de Temascaltepec, con encargados y administrativos del santuario Piedra Herrada y autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para verificar sobre las condiciones actuales del santuario, seguridad y capacitación. En el encuentro reafirmaron la necesidad de hacer difusión de los lineamientos previos y durante el recorrido de las y los visitantes nacionales y extranjeros en los santuarios en el estado, con la finalidad de respetar, cuidar y preservar a la mariposa monarca, así como la flora y la fauna. Entre los lineamientos destacan no molestar, no tocar ni llevarse las mariposas, respetar los horarios de los santuarios, no introducir alimentos ni bebidas alcohólicas, no tirar basura, seguir los senderos establecidos, no llevarse flora ni fauna, permanecer en silencio, no usar flash, sanitizante ni gel antibacterial y no llevar mascotas. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Y bueno, pues si usted vive aquí en el Estado de México, en Michoacán, en la Ciudad de México, en Guerrero, pues tiene esta opción de visitar los santuarios de la monarca. Generalmente se van a finales de marzo, lo mismo que la ballena gris. Esa pues está más complicada, hay que ir a Baja California, hay que ir a La Paz o a Los Cabos, pero créame que es un espectáculo que vale mucho la pena asistir.
Desde el 23 de enero a la fecha se han registrado 66 salidas en carrusel, con un total de 528 personas y 285 salidas para un aproximado de 2.280 pasajeros con reservación, lo que nos indica que vamos por muy buen camino para recibir muchos visitantes en esta temporada. En cuanto a la cantidad de ballenas, han sido contabilizadas cerca de 100 ejemplares. Es por ello que reitero la invitación a todas y todos a seguir siendo turistas en nuestro municipio, visitar Puerto Chale y vivir esta hermosa experiencia.
Pues sí, vale la pena buscar este tipo de experiencias en contacto directo con la naturaleza, porque nos ayuda a valorar lo que tenemos, a cuidarlo, a protegerlo y sobre todo a transmitirle a los demás el amor precisamente por el medio ambiente y sus ecosistemas. Pues ya nos vamos, con esto llegamos al final de este informativo de Línea en Alta Tensión en su primera emisión. Ya está listo aquí mi compañero y amigo Enrique Lascano con la segunda emisión, y yo lo invito a que si viene de regreso a su casa después de este puente, pues lo haga con precaución, no rebase los límites de velocidad, no coma ni beba demasiado, recuerde que después de un accidente nada es igual, y mañana lo espero aquí en punto de las 13 horas, 1 de la tarde. Buen provecho, buena tarde y hasta mañana.